Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Tiempo Internacional estuvo en el seminario La relación estratégica entre América Latina y China. El doctor en ciencia política, investigador del CONICET y profesor de historia de las relaciones internacionales contemporáneas de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Daniel Oviedo, se refiere a la economía mundial.
Si bien la tendencia es a la desconcentración de la economía mundial, también estos nuevos estados emergentes que ingresan, como el caso de China, India, o casos como de reingreso como de Rusia, también vuelven a reconcentrar la riqueza. Por lo tanto, la tendencia no solamente es a la desconcentración económica mundial, sino que hay que estar atento a la nueva reconcentración del poder en nuevas unidades, que puede ser China, puede ser India, o la misma Rusia.
Tiempo Internacional.
Es que hay un éxito claro de la dirigencia política o de las clases políticas de los países del este asiático y un fracaso muy profundo de las dirigencias latinoamericanas en construir un modelo de modernización que nos lleve a ascender en esa estratificación económica mundial, especialmente en Argentina. ¿Qué podemos aprender nosotros de los chinos? Es decir, no vamos a venir acá a copiar modelos, porque en realidad eso sabemos que en la experiencia histórica es imposible, porque son realidades políticas, sociales y civilizacionales totalmente distintas. Pero sí nosotros podemos llegar a ver algunas pautas políticas que los chinos han utilizado y que podemos, ¿por qué no pensarlas o recrearlas en América Latina? Y vamos a la... Bueno, el modelo de modernización no es factible. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una modernización bajo un régimen de partido único, totalitario, estabilizado. Y nosotros, en la región, y fundamentalmente en la Argentina, tenemos que modernizar en democracia. Ese es el desafío, esa es la clave nuestra. Ellos han hecho un modelo monista desde arriba hacia abajo y nosotros tenemos que hacer un modelo que puede venir desde arriba también, pero que tiene que ser pluralista y democrático, con el consenso de los distintos sectores sociales y los acuerdos necesarios para orientar un proceso de modernización y obrar en consecuencia.
El doctor Oviedo se pregunta, ¿qué es lo que han hecho los chinos para crecer?
¿Qué es lo que han hecho los chinos para crecer? Entonces yo parto de la base de que hay un circuito virtuoso entre inversiones, recursos, la transformación de esas inversiones, esos recursos en esa fábrica china, para venderle luego esos productos elaborados industriales al mercado mundial. Y parte de ellos derivarlo al mercado chino, porque el mercado chino prácticamente no existía en la década del 60, en la década del 70. Entonces, con este proceso de, digamos, cíclico, los chinos fueron creando el mercado chino, el mercado local, siendo atractivo hoy para todos los inversores extranjeros. Entonces, si algo han creado los chinos, que en este proceso son muy pocas cosas porque han utilizado las pautas económicas occidentales, en realidad lo que han creado ha sido el mercado chino. Y hoy eso es una fuerza de atracción muy importante. Para ese circuito es necesario condiciones ambientales pacíficas. Es necesario también garantizar las inversiones, es decir, generar estabilidad, todos esos factores son muy importantes. Y lo que nosotros tendríamos que debatir también aquí, en este panel, es precisamente que los chinos están haciendo este circuito virtuoso, pero está sustentado bajo la seguridad, el esquema de seguridad que le provee Occidente. Es decir, los chinos hoy por hoy buscan la paz para comerciar, pero esa paz está consolidada gracias a las potencias occidentales.
Tiempo Internacional.
Sergio Cisarín, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salvador, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pekín, República Popular China, es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, nos habla de la Organización para la Cooperación de Shanghái.
La Organización para la Cooperación de Shanghái fue fundada en el año 2001, en junio del 2001, este año cumple 10 años de vida. A fin del año 2001, casualmente, Estados Unidos inició la ocupación de Afganistán. Digo porque esta, obviamente, que es una variable importante a considerar en esta dinámica de interrelación a nivel de estos países. Como ustedes podrán apreciar, la organización tiene varios miembros plenos, algunos pesos pesados, evidentemente, y otros un poco más livianos, pero no menos relevantes desde el punto de vista de la estructura regional de seguridad y defensa. China, Rusia, Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán son miembros plenos. Observen el nivel de los observadores, estamos hablando de países de la subregión que son realmente importantísimos para, no solamente para la dinámica intrarregional, sino también para la dinámica bilateral de acción y de vinculación de los actores. China, junto a India o con India, India-Pakistán, ya vimos, es una relación realmente de tensión permanente. La incorporación de Irán, que es, bueno, es un país que a todos, digámoslo así, de esta manera nos sume mucho la curiosidad, nos impulsa mucho la curiosidad en este tiempo, pero que vamos a ver un poco más adelante, tiene un rol muy importante que cumplir para China. Y además, desde el punto de vista de que los clivajes en esta región, en esta área, son básicamente de tipo religioso, el hecho de, bueno, Irán y su influencia en el mundo islámico sí es determinante para algunas de las orientaciones de política interna en esta región. Luego hay un mecanismo, que es un mecanismo también utilizado en los países del ARF, del Asian Regional Forum, en el sudeste de Asia, que es un mecanismo socios para el diálogo. Es decir, son países con los cuales, una vez que se definen ciertas decisiones o ciertos parámetros de comportamiento, se los informa, se realizan reuniones periódicas como para mantenerlos al tanto. Bielorrusia, en el extremo, digamos, norte de, la, de Rusia, y Sri Lanka, en el sur de la India, en el sureste de la India. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver Sri Lanka? Bueno, yo quiero recordar que China ha sido uno de los primeros, uno de los principales, perdón, países que ha financiado el movimiento de liberación tamil en la subregión, y es, por eso Sri Lanka es de alguna manera un espacio en el que la política china opera ante la India, digamos, en este marco de competencia bilateral. Está próximo a ser invitado a Afganistán, un lindo país para ser invitado, digamos, ¿no es cierto?, en función de, como dije antes, la situación por la que están atravesando los Estados Unidos y toda esta perspectiva de posible retiro de las fuerzas de ese país.
Tiempo internacional.
Las preocupaciones centrales pasan por cuestiones de integridad territorial. Obviamente, en el caso de Rusia, la implosión soviética generó evidentemente esta voluntad y esta decisión en términos de no perder más territorios o de contener las tensiones del desmembramiento territorial en su periferia, particularmente en los países del Cáucaso soviético. Hay evidentemente un fin muy claro que tiene que ver con la contención del avance de la OTAN hacia el este. Esto fue definido y está muy claramente expresado, mejor dicho, es implícitamente expresado, cuando en realidad la organización dice, esta organización no está dirigida contra ningún país en particular. Bien, o sea, sí, está dirigida contra una alianza o la influencia de algunos actores extrarregionales, básicamente los Estados Unidos y la Unión Europea, porque son países que evidentemente tienen también su papel en términos de influencia en Asia Central y evidentemente la experiferia soviética. También hay que ver, bueno, hay toda una cuestión también de principios operantes y subyacentes que tiene que ver con la reintromisión en los asuntos internos, cuestiones que más o menos son conocidas y que obviamente también son principios operativos en nuestro marco de conversaciones y de elaboraciones doctrinarias y de búsqueda de intereses comunes en el marco de la defensa regional suramericana. Yo quiero recordar simplemente que este vecindario es un vecindario muy complejo. Y es un vecindario en el que evidentemente todas estas fuerzas interactúan, China, Rusia, Estados Unidos, a través de lo que yo puse ahí entre paréntesis como revoluciones de color, que han sido procesos de cambio político en algunos países de la subregión durante los últimos años. Bueno, todo este escenario, digamos, de temor y de presión por parte de los Estados Unidos y OTAN, evidentemente ha disparado aún más la cohesión de la organización durante estos últimos años.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confuciounlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.iri. edu.ar.
Sergio Cesarín publicó China y América Latina, auge y caída del consenso de Beijing y el consenso de Washington en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además, publicó Economía de redes y redes económicas, las comunidades chinas en América Latina, en la revista Nueva Sociedad en el año 2010.
Yo creo que en este sentido la Argentina tiene aquí también un papel importantísimo. El litoral marítimo argentino es determinante en este sentido. Y yo siempre digo, bueno, uno podrá pensar, esto es una discusión también sobre el tema de la el hambre en el mundo cuando seamos 9.000 millones de personas en el año 2050. ¿Quién le va a dar de comer? Todo pensado en términos de que la expansión de la frontera agrícola va a ser básicamente terrestre. Digo y expreso lo que simplemente escuché de otros colegas mucho más avanzados en esto, que otra gran frontera que podría solucionar el hambre del mundo y proveer alimentos es el mar. La biodiversidad marítima es un aspecto clave a considerar. Entonces esto no es solamente proteger que se lleve la merluza, sino algunas cuestiones sobre biodiversidad mucho más complejas hacia el futuro.
Tiempo Internacional.
Mónica Hirst, historiadora y cientista política brasileña, experta en temas de paz y seguridad, actualmente es profesora de política internacional de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, reflexiona sobre la relación China-Brasil.
Yo hace pocos años, 4 o 5 años, había escrito había contribuido en un libro que había salido de un seminario justamente sobre el tema de las relaciones de China con América Latina. Y en un primer momento, y me imagino que incluso esto fue lo que justificó la invitación para estar acá, pensé que, bueno, actualizo y ya está, y hago la presentación. Y me doy cuenta que en muy poco tiempo, algo que uno sabe, pero cuando uno constata empíricamente, incluso sobre su propio trabajo, torna-se más evidente, ¿no?, lo que todos decimos todo el tiempo, que es la velocidad de los cambios producidos por la presencia de China en el escenario internacional y en las interacciones que uno establece con esta potencia, esta mega realidad en términos económicos, políticos, demográficos, todo lo que sabemos. Y esto, digamos, a mí me creó problemas porque tuve que un poco pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero al mismo tiempo creo que tal vez el primer punto, me permite decir que el primer punto es que justamente en el caso nuestro esto es muy visible, hay un reflejo muy grande entre la velocidad de los cambios que se producen en la propia inserción económica y política internacional de China y los cambios que se producen en las relaciones que tenemos hoy día con este país, tenemos la región. Yo voy a hacer poner sobre las mesas, digamos, algunas reflexiones más generales y después tratar de especificar, incluso tratando de subrayar algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la relación de China con Brasil. Y cuando uno hace esta comparación entre el pasado reciente, nadie está hablando de un gran pasado, pero el pasado reciente, ayer, ¿no?, y hoy con respecto a la relación de China con China, hay temas que parecían que era un tema, digamos, que iban a estar todavía dando vueltas por más tiempo, como por ejemplo las relaciones con Taiwán, que ahora ya nadie se recuerda que esto era un tema relevante y puede ser un tema políticamente importante en las relaciones entre los dos países, digamos. Hace pocos años habían 2 o 3 países en la región, Paraguay era uno que todavía mantenía relación con Taiwán, y que, digamos, ya esto es un tema totalmente descartado. El tema de la propia agenda sur-sur como un tema de las relaciones con China se ha reconfigurado de una manera espectacular, digamos, desde el punto de vista del contenido. Quiero hablar sobre esto también cuando hable de las relaciones con Brasil, pero mi punto acá simplemente es subrayar que, aunque China se identifique como un país en desarrollo y si tenga una agenda todavía identificada con algunas plataformas importantes del mundo en desarrollo, como el Grupo de los 77, es cada vez más difícil pensar y reflexionar y construir un análisis sobre las relaciones con China desde una perspectiva sur-sur propiamente dicha. Es más fácil pensar la relación, digamos, justamente en un contexto de cambio, en un contexto, digamos, en el caso de Brasil, de una plataforma de poder emergente, do que en la idea de que existe un conjunto de intereses comunes entre países en desarrollo donde la relación con China se incluya.
Tiempo internacional.
Programa realizado por Valeria Carruitero, Silvina Fernández Cortés y Martín Karakachov. Desde el estudio de grabación del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.